Bueno, 12 minutos nos separan de las 11 de la mañana y, como decíamos al principio de nuestro sumario, comenzamos con esa tertulia sobre el análisis en los últimos meses del movimiento popular. Y bueno, de momento, o sea, tendremos con nosotras a Susana y a Irati. De momento no hemos podido contactar con Irati, así que bueno, pues comenzamos hablando con Susana. Egunon, Susana.
Egunón, compa, ¿qué tal? Egunón a la audiencia. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal esta vuelta a este nuevo curso?
Bueno, en medio de todo, con cierta incertidumbre, pero con al pie del cañón, con ganas de luchar más que nunca.
Muy bien. Pues lo dicho, mil esker por estar aquí con nosotras y si te parece bien, vamos comenzando con la entrevista, bueno, con la tertulia de hoy. Y bueno, pues comenzamos con ese primer bloque, esa situación prepandemia. Y bueno, pues para dar así un poco de perspectiva a toda esta situación, comentar o hacer un análisis sobre en qué situación se encontraba el movimiento popular por aquel entonces y en qué luchas se estaba centrando, ¿no? Bueno, comentamos también algunos hitos importantes, las cuales fueron las jornadas feministas organizadas en Durango, por ejemplo, o la huelga general del 30 de enero.
Bien, bueno, en realidad el enfoque que queremos darle desde la red de mujeres migradas y racializadas, porque yo soy parte de esta red, que a la vez es parte del movimiento antirracista de Euskal Herria, ¿no? Por un lado, es una mirada, digamos, a la totalidad de los movimientos populares, pero por otro lado, aplicar una mirada decolonial, que es lo que nos define de alguna manera, ¿no? Antes de la pandemia, creo que lo que estaba sucediendo es que ya los movimientos populares estaban sometidos a una desatención desde el Estado, ¿no? Pese a que en las últimas elecciones ha habido un gran contingente de la población nativa y, ¿por qué no?, también la población votante extranjera, que ha depositado sus fuerzas en identificar a cierta parte de la coalición como, digamos, políticamente un poco más alternativa, ¿no? Que iba a dar más respuestas a los temas sociales. Sin embargo, en un contexto de un capitalismo voraz que cada vez se reafirmaba de manera más contundente, ¿no? Y pues no se han visto los cambios de ninguna manera. Todo lo contrario, creo que más bien los derechos sociales que se han conquistado a lo largo de las luchas de los movimientos populares cada vez estaban siendo más arremetidos y menos escuchados, ¿no? A pesar de crear instancias ahí de representatividad, qué sé yo, que eran canales más o menos expeditos desde la visión del Estado para que exista esa interacción, nosotras no hemos visto, la verdad, ningún resultado. En cuanto a nuestra mirada, o sea, la población migrante y racializada con o sin pandemia, que no hay ningún punto de inflexión, sino una profundización de nuestras condiciones, ¿no? Siempre hemos estado en estado de incertidumbre, siempre, de maltrato, de injusticia, desde los marcos legales, en el ámbito laboral, por donde quieras, ¿sí? Entonces, lo que creo que ha potenciado la instauración de un estado más o menos, ¿cómo lo digo?, de excepción, bueno, lo digo con todas las palabras mejor, ¿no? Era lo que se había instaurado a partir de la pandemia sobre toda la sociedad fue una especie de estado de excepción, ¿no? Unas persecuciones, una presencia policial y militar en las calles, ya no voy a hacer mucho hincapié con lo que pasó al interior de Euskal Herria, ¿no? Que cuando se prestan las condiciones, pues estas cosas se ven mucho más detonadas. Una presencia impresionante, desafiante, no sé si recuerdas tú este paseo que se daban los policías y militares por las calles de Pamplona en actitudes totalmente desafiantes, ¿no? Pero bueno, el tema que justificaba eso era la pandemia. En cuanto a nosotras, hay dos grupos poblacionales. A nosotras digo refiriéndome a la población migrante y racializada. Hay dos grupos poblacionales que son enormemente significativos, ¿no? Y determinantes en el sostenimiento de la reproducción social de la sociedad del Estado español. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de las mujeres trabajadoras en cuidados y trabajadoras del hogar, y los compañeros y compañeras llamados temporeros y temporeras, ¿no? Por un lado, las primeras son las que hacen posible que el resto de los trabajadores y las trabajadoras salgan a desempeñar el resto de sus trabajos. Y por otro lado, los segundos, o las segundas en términos de personas, que son los temporeros y las temporeras, hacen posible que cada casa y cada familia cuente con el alimento diario. Pues bien, estos dos grupos poblacionales dentro de la sociedad del Estado español a raíz de la pandemia ven mucho más vulnerabilizable su situación, ¿no?
Uh-huh. Una situación
que se ataca directamente
ya,
a ellos.
Una situación sí. que ya era vulnerable, ¿no? Previamente, como
así
decías.
Es,
y...
Así es. Uh-huh. Y se potencia muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Entonces, es increíble que, por ejemplo, en el caso de las compañeras trabajadoras del hogar, por si la audiencia no lo sabe, aunque hay muchas organizaciones de compañeras trabajadoras que lo están denunciando y están luchando por esto, son las trabajadoras que están fuera del régimen general del Estatuto de Trabajadores, que es, digamos, el marco jurídico legal que garantiza los derechos mínimos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ellas se encuentran en peores condiciones, situándolas en una especie de subtrabajo, ¿sí? Es impresionante que ellas tengan que estar bajo otro régimen especial, sí. Lo cual cercena qué, cercena que o condiciona que puedan ser despedidas con una indemnización mínima, que no generan paro, ¿no? Mm. Y que la vulneración de sus derechos como trabajadoras está a la orden del día. Pues con la pandemia esto se ha potenciado, se ha maximizado. Lo mismo con el caso de los compañeros temporeros y temporeras, ¿no? Con uh-huh. la pandemia esto ha empeorado sus condiciones. Bueno, respecto a lo que significaban las luchas más grandes, ustedes han hecho un punteo, lo mencionaron, las jornadas feministas de Durango. Uh-huh. Creo que el movimiento feminista vasco tiene una característica, ¿no? Y es lo aguerrido que es, y muchas veces y en algunos sectores marca una apertura para que podamos construir esos puentes que venimos proponiendo de un tiempo esta parte, ¿no? Sin desconocer las luchas anteriores de organizaciones de compañeras migradas y racializadas. Digo, al margen de lo que yo puedo hablar, que ha sido la presencia de la red, ¿no? Y en nombre de la red. Uh-huh. Creo que ha marcado un antes y un después, digamos, en el sentido de que nos ha llevado a un proceso de reflexión a ambas partes.
Sí,
sin duda.
Desde luego. Que sí, desde luego que ha llevado a un proceso de reflexión.
Sí, y que nos está proponiendo, digamos, mirarnos hacia adentro, tanto de un lado como del otro. ¿Qué significa eso? O sea, significa mirar nuestras condiciones de opresiones interseccionales desde la mirada de las migradas y racializadas. Y desde la mirada de las compas vascas es mirarse hacia adentro desde los privilegios. Uh-huh. Y creo que esto ha producido un proceso interesante, muy interesante en el sentido de que a nosotras nos ha hecho posible ampliar lo que tanto necesitamos, que son nuestras organizaciones, ¿no? Pero por otro lado también identificar a quienes dentro de un movimiento feminista están por la labor de construir puentes. Yo no puedo hacer generalidades. Uh-huh. porque tenemos una crítica férrea, ¿no? Que no voy a entrar en ese detalle porque no me interesa, sobre todo en el estado, en la circunstancia actual, donde las vulnerabilidades dentro del movimiento popular deberían servirnos para fortalecernos en esto de aunar fuerzas, ¿no? Respecto a la huelga general del 30 de enero, ¿no? Si bien esta huelga no ha sido una huelga reactiva frente a las medidas del gobierno, como siempre venían siendo las posturas desde el movimiento popular, ¿verdad? Sino que más bien fue una huelga reivindicativa en cuanto a mejoras, que tenía como eje central las mejoras de las pensiones de jubilación, la reducción de jornadas laborales, la subida de salarios, etcétera, ¿no? Seguramente si no se interrumpía con todo el rollo, y le llamo rollo muy a propósito, a raíz de esto del virus y la pandemia, probablemente se iba a cambiar un poco la dinámica al interior de los de las luchas sociales. Como digo y me repito, no fue una huelga reactiva, sino reivindicativa. Pero bueno, nos hemos visto interrumpidos. ¿Por qué? Porque, bueno, el miedo y el temor que se instauró en la sociedad de manera directa iba afectando a uno de los colectivos de mayor lucha, ¿no?, en el contexto de Euskal Herria, que es la lucha de los compañeros y compañeras jubilados, ¿no? Eso, bueno, a grandes rasgos.
Sí, te corto un momento, Susana, para decir que, bueno, ya hemos podido contactar con Irati de León de Bala, Kaixo Irati.
Kaixo.
Y bueno, pues para darle un poco ahora el micro a ella, no sé si Irati querías, hemos estado recordando algunos hitos importantes del curso pasado antes de la pandemia, y no sé si te gustaría recordar alguna otra cuestión, o si no, pasar directamente al segundo bloque, en la que entra ahí la influencia de la pandemia en los movimientos populares y lo que genera cortes en algunas dinámicas o paralización en ciertas luchas y represión.
Sí, bueno, yo un poco por compartir también lo que Susana ha comentado, que las jornadas feministas de Durango sí abrieron un nuevo escenario, ¿no?, que fue importante para la crítica, para la reflexión y un poco para darle vueltas, ¿no?, a ese, cuando hablamos del sujeto feminista de que estamos hablando. Y fue interesante, ¿no?, después de todos estos años y este discurso de las vidas en el centro y los cuidados en el centro, y un poco de mirar ese centro, ¿no?, y decir, pero ¿quién hay en el centro?, ¿no?, ¿qué vidas? Y un poco esas reivindicaciones un poco desde esos márgenes, ¿no? Y entonces cómo se alzaron diferentes voces en la jornada y cómo fue, pues es un escenario muy interesante, ¿no?, para diferentes reflexiones y, bueno, para compartir un poco también lo que ha hecho la compañera, ¿no? Y bueno, si queréis, sí podemos pasar ya al siguiente bloque.
Vale, sí. Y bueno, eso, comentar lo que decíamos, a ver, haciendo ese análisis, qué dinámicas o qué luchas podríamos decir que se paralizaron o que sufrieron más represión.
Como yo he empezado el anterior bloque, le cedo la palabra a Irati. Hola, Irati.
Hola, Susana.
Hola, querido, un abrazo.
Hola. Sí, yo tengo un poco la sensación, ¿no?, de cuando empezó todo esta, pues el rollo, ¿no?, cuando ha dicho Susana, de la pandemia, ya se estaba gestando algo, ¿no? Yo no pensé que sería una pandemia, pero sí es la sensación, ¿no?, de que ya el capitalismo estaba desbordando y se estaba, ¿no?, se estaba alzando como diferentes sectores y diferentes luchas, ¿no? Pues tanto la movilización de pensionistas, pero también cuando empezó lo de la pandemia, las las encargadas de la limpieza, ¿no? Las trabajadoras estaban en huelga también y al final ese sector también, como esa huelga quedó completamente invisibilizada, ¿no? Cuando llegó la pandemia, porque encima era el sector ¿no? de mayor necesidad o el que más demanda tenía. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma, si el confinamiento paralizó lo que es las calles, ¿no? Si paralizó esa, de alguna forma, esa forma de coger las calles o esa forma de estar, pero bueno, sí dio parada a otras luchas también, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mayor que se cortó fue un poco, pues sí, pues la forma de luchar, ¿no? Más que ciertas luchas específicas, sino la forma que teníamos. No sé, un poco, Susana, ¿tú cómo ves también este punto, ¿no?
Como siempre voy a manifestar, por un lado, una opinión general acerca de los movimientos sociales y, complementando eso, una visión desde la perspectiva más decolonial, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha parecido con la pandemia es que se ha puesto en escena la ley Mordaza, ¿no? que si bien se la tenía ahí para aplicar en determinados sectores y además geográficos muy bien identificados, no voy a hacer hincapié, ahora se aplicó a toda la población. A veces a mí, en lo personal, esto ya no representa el pensamiento de mi colectivo, me da la sensación que el pretexto de la pandemia, que no estoy negando la existencia de un virus, para nada, la existencia de todos los recursos que se movilizaron en términos de coacción y de ponerle, no, es que no son mascarillas las que nos ponen, sino bozales, ¿no? Entonces, a mí me parece que han encontrado el pretexto perfecto para llevar adelante un experimento de ingeniería social, ¿no? Y ver cómo nos mueven como rebaños y nos amedrentan con la invasión de no sé qué, cuando tenemos datos que son incuestionables, como los datos del hambre, ¿no? Cada 45 segundos muere un niño o una niña o una persona de hambre en el mundo. Y nunca se ha hecho semejante escándalo, dado que el hambre no es una consecuencia personal, sino una enfermedad traída por el capitalismo, llevada por el capitalismo a cualquier parte. Ojalá la sociedad se sintiera así de amenazada con ese virus asqueroso del hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que han hecho, y coincido con Irati, es un poco amedrentarnos en los instrumentos que utilizamos para manifestarnos, ¿no?, de los movimientos populares. Pero lo que no han calculado, creo, es que esto nos está haciendo acumular más fuerza, ¿no? Para que cuando decidamos, vayamos y tomemos las calles, pero no al estilo de Miguel Bosé y todo lo que él defendía, sino a reivindicar de verdad nuestros derechos sociales, ¿no? Y en lo que corresponde a nuestra población, la migrada racializada, pues no es nada muy diferente a lo que vivimos diariamente, ¿no? La persecución, las miradas desconfiadas, cuando entramos a un supermercado, seamos latinoamericanas, latinoamericanos muy morenos o gordos o no sé qué, ¿no? O un compañero o compañera gitana o un compañero o compañera afrodescendiente, con o sin pandemia, siempre están depositando, digamos, una frontera invisible, absolutamente colonial. Pues todo eso nos insufla además ganas de luchar y de tender puentes, porque sabemos que esta lucha, por supuesto, cuando tengamos que protagonizar luchas antirracistas y decoloniales, somos nosotros y nosotras, las colectivas, quienes debemos protagonizarlas, ¿no? Y el resto de las compañeras que hacen puentes con nosotras, apoyándonos desde atrás. Y no poniéndose por delante, como ha sucedido en determinado momento, ya lo hablaremos, ¿no? Con ciertas actitudes salvacionistas, y que sí, han provenido de gente que se llama muy feminista.
Sí. yo también estoy de acuerdo, Susana, con esta lectura que has hecho, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha dado a entender algo que ya sabíamos, ¿no? Pero que ha sido todavía mucho más visible, ¿no? Que es que el capitalismo no crea vidas que son vivibles, ¿no? No para aquellas personas para las cuales no está diseñado, ¿no? El sistema. Entonces, yo creo que nos ha demostrado, ¿no? Una realidad que ya había, ¿no? Y yo creo que el confinamiento también, ¿no? De alguna forma para ver, o sea, no creo que el confinamiento haya creado conciencia social, porque creo que hace falta algo más que un confinamiento para crear cierta conciencia social, pero sí creo que nos ha dado herramientas para hacer ciertas reflexiones, ¿no? Y para empatizar también desde una mirada interseccional, ¿no? Por ejemplo, un poco ese tema de ese temor de salir a la calle, ¿no? De esa constante vigilancia, de encontrarte con la policía, de yo creo que también ¿no? A cierta gente que tenemos privilegios nos da de alguna forma pues un escenario, ¿no? Para reflexionar un poco de que ese es el día a día de otra gente, ¿no? En el caso de nuestras compañeras. Entonces creo que es importante y nos ha dado herramientas también para ver, ¿no? Pues todos esos privilegios que hay, esos que tenemos y un poco para ver cómo esta pandemia también, ¿no? Y estas las medidas que se han tomado, ¿no? Y el cuidado que se ha hecho en durante el confinamiento y bueno, cómo ha sido diseñado, ¿no? Para esas familias de normativas blancas europeas, ¿no? Con aspiraciones burguesas y bueno, un poco también pues ver todas esas medidas que han generado. Por otro lado, también en Bala hemos trabajado y creo que también es un tema importante, ¿no? También en la autorreflexión y qué forma tenemos también de luchar, ¿no? Y cuando nos han cortado de poder estar en la calle, ¿no? Poner el cuerpo como era una de nuestras herramientas, pero también nos ha dado, ¿no? Otro escenario que es entender cómo son nuestras luchas, ¿no? Y cómo hay gente que también, ¿no? Pues igual no tiene el privilegio de poder poner el cuerpo. Entonces, un poco desde esa interseccionalidad también, bueno, pues ha servido también un poco todo este espacio para hacer una autocrítica de qué formas de militancia tenemos, ¿no? De cuánto tiempo disponemos para la militancia, ¿no? De qué capacidades disponemos físicamente, intelectualmente para participar. Y bueno, creo que también ha sido interesante, ¿no? Bueno, este escenario que se nos ha abierto para trabajar ciertas cosas y para reflexionar, ¿no? Un poco en diferentes sectores o diferentes miradas.
También, bueno, que comentabais, ¿no? Pues esas cuestiones que han podido ser interesantes de este, bueno, pues en concreto del confinamiento, pero bueno, también, ¿no? Y supongo que también desde vuestros colectivos, pues bueno, y desde otros lugares también salían muchas voces, ¿no? Pues criticando esa incapacidad que hemos tenido como movimientos sociales de ir más allá, ¿no? De quizás han sido las redes de cuidados populares, así, ¿no? La articulación más potente o el tema de las cajas de resistencia, que supongo que hablarás ahora, Susana. Pero bueno, como también de cómo no hemos ido más allá, ¿no? En cuestiones que hacía falta. ¿Cómo veis estas dos cuestiones? Y bueno, también el tema de las dinámicas que se pusieron en marcha y demás.
Bueno, el efecto ha sido paradójico durante el confinamiento, ¿no? Si bien han interrumpido todas estas formas de manifestación de las herramientas que enunciaba Irati, también nos ha llevado a nosotras mismas a buscar la forma de construir nuestros apoyos, nuestras solidaridades. Y la frase que se puso muy de moda en estos tiempos, que es la del apoyo mutuo, ¿no? Haciéndole un guiño al anarquismo. Para nosotras ha sido fundamental. Es que además tiene que ver con un tema de la carencia de redes, ¿no? si bien nosotras en términos de tiempo, unas estamos más, menos tiempo en territorio, fuera de nuestros territorios de origen, hay una cosa de la que gozan las compañeras privilegiadas, ¿no? Que son esas redes afectivas de apoyo que para nosotras son fundamentales. Uh-huh. Es decir, o sea, para decirlo en palabras más simples, ¿no? Muy pocas compañeras migradas y racializadas tienen construidas amistades de cariño, de empatía, de oye, vente a tomar el té a mi casa, o qué es lo que necesitas, ¿no? Con gente autóctona. Entonces esas cosas se han visto interrumpidas. Por ejemplo, en Bilbao, ustedes conocen, muy bien conocen todo lo que ha pasado, las persecuciones, la presencia policial, pero las 24 horas del día, ¿no? Uh-huh. Cuando compañeros y compañeras salían a, no sé, a buscar, comprar algo de alimentos o de apoyar a otro compañero, otra compañera, siempre sometidos a requisas, a revisiones, a... Bueno, la exageración de todos estos mecanismos que durante todos los años y todos los días funcionan ha sido muy evidente. Entonces, lo que nos ha quedado es crear las cajas de resistencia a partir de nosotras mismas. La Red de Mujeres no ha participado en ninguna caja de resistencia, sin embargo, hemos estado apoyando absolutamente todas y sobre todo la caja de resistencia de Bilbao, donde tenemos, digamos, un contacto más frecuente, más retroalimentativo con compañeros y compañeras del movimiento antirracista de Euskal Herria. Pues no ha sido nada fuera de lo que hacemos cotidianamente, con o sin pandemia, solo que ahora acusaba mucho más las necesidades, ¿no? Han habido compañeras que han perdido sus empleos, que trabajaban en el ámbito de los cuidados, han habido compañeras que han enfermado, han habido en fin, o sea, las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas por su condición de migradas o racializadas. Pues se han juntado compañeros y compañeras de diferentes colectivos y se ha creado la caja de resistencia con la que estuvimos apoyando, haciendo un gran esfuerzo y tratando de fortalecer ese entretejido organizativo que tanta falta nos hace a nosotras, ¿no? Que nos consideramos sujetas políticas y queremos que así se nos vea. Pero bueno, han sucedido cosas un poco feas, ¿no? Como que aparezca una caja de resistencia con unas organizaciones autóctonas, con unas personas que la verdad es que están definidas por el ego más que por otra cosa, ¿no? Por ser protagonistas de no sé qué, en el mismo sentido y en la misma línea salvacionista que nosotras denunciamos permanentemente dentro del proyecto civilizatorio. ¿Eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha opacado, se ha nublado un tremendo esfuerzo individual y grupal que estuvimos haciendo para nuevamente imponerse desde una posición, ¿sí?, invisibilizadora, pero además de un tutelaje horrible. A pesar de eso, o sea, toda experiencia enseña, ¿no? Con esa experiencia hemos aprendido a compactarnos más, a saber identificar con quiénes estamos y con quiénes no estamos. ¿Y quiénes son esas personas o grupos que dicen estar con nosotras, pero no están con nosotras? Creo que todo este clima de incertidumbre, de desorden, que tampoco sé si habrá habido realmente tanto desorden, ha permitido identificar mejor, ¿no? ¿Quiénes están y dónde?
Sí, del bueno, pues esa reflexión, ¿no? Ese antes y ese después de las que marcaron las jornadas feministas de Durango, ¿no? Pues que en esta cuestión, pues parece que bueno, pues que hay cosas que todavía hay que darles vueltas, ¿no? Irati, no sé si quieres seguir tú.
Sí, yo bueno. Comparto completamente, ¿no?, lo que ha dicho la compañera y Susana. Y bueno, pues un poco también estamos en todas esas redes que se han creado y bueno, nosotras sí desde Bala, bueno, pues hemos intentado como colectivo pues seguir activas, ¿no? Intentando cuidarnos, pero también reflexionando un poco pues todas esas redes que se han creado, ¿no? Cómo se han creado, quién participa en ellas y, bueno, un poco también desde esa reflexión, ¿no?
Uh-huh.
También es un, bueno, es una situación, es un discurso que, bueno, un poco desde una mirada más lesbofeminista o no desde las identidades disidentes también nos da pie, ¿no? Para un poco hablar de esa normalidad, ¿no? Cuando se habla de volver a la normalidad, ¿qué normalidad estábamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Quiero decir, pues, es verdad que no dentro de las identidades disidentes o dentro del voyeurismo siempre hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Que hace falta, ¿no? Esa red de cuidados y de alguna forma otros modelos de vida, ¿no? Y otros modelos de crear familia, ¿no? Que no estén, bueno, que no se establezcan, ¿no? Dentro de una sí, de una forma, ¿no? De una familia heteronuclear. Y bueno, sí nos ha dado pie, ¿no? Todo este tema, todo este discurso, un poco también para trabajar desde una mirada boyera, ¿no? Un poco bueno, pues todo este tema de la normalidad y todo este tema de por lo menos de mostrar y decir, ¿no? De jo, pues estas redes que hace tanto tiempo desde el lesbofeminismo se querían poner encima de la mesa, esto de lo que tanto hablábamos, es lo que vemos ahora, ¿no? Lo que queremos ahora o el modelo de relacionarnos y de amistades que veníamos hablando, ¿no? Y cómo también poner encima de la mesa que nosotras, las bolleras, tampoco hemos vivido en una normalidad, ¿no? Que tampoco vivíamos en algo que estaba diseñado para que nosotras fuéramos parte de ello. Entonces, bueno, pues también es otro punto de vista de entender, ¿no? Todo este tema y un poco esta frase famosa que se ha hecho o que la hemos sentido nosotras, por lo menos, ¿no? Del pueblo chileno de no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no?
Uh-huh.
Y pues nosotras nos identificamos con esa frase de lo que había antes no era una sociedad cómoda para nosotras, una sociedad en la que queríamos vivir, pero sí luchar, ¿no? Y creo que pues que todo esto, como he mencionado antes, también nos abre la posibilidad de la reflexión, de la autocrítica también y el trabajo de ciertas cosas, pero también la importancia de mirar a diferentes comunidades, ¿no? Y esa necesidad de trabajar esa mirada interseccional de las luchas, de las propuestas que se hacen, de las formas, de las redes que se crean, ¿no? Y también trabajando esa idea de cómo hacemos ahora, ¿no? Para esas redes que se han abierto, ¿no? Nunca tenga que volver a lo que se llama normalidad, ¿no? Sino cómo hacer que esas redes lleguen a más compañeras, ¿no? Y cómo hacer que sean una herramienta fuerte de lucha la que conservemos a partir de ahora también.
Si os parece, bueno, nos estamos comiendo el tiempo, pero no queríamos dejar sin abordar un poco ese tercer bloque, ¿no? Que consistía en esas pinceladas, bueno, lo que mencionabas también ahora un poco, Irati, ¿no? Que dejabas caer cómo hacer, o que quizás no la preguntaba también desde aquí, sería como, bueno, y a partir de ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos aspectos interesantes que veis abordar? Pues de cara a estos próximos meses, de cara no ya a recuperar ese espacio perdido con estas medidas, ¿no? Sino cambiar la dirección y como decíais, pues no volver a eso de antes, sino ir a otro lugar más interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues esas pinceladas por dónde deberían de ir, también de cara a un nuevo confinamiento, así como bueno, pues me voy a repetir, pero como líneas, pinceladas, ideas que bueno, ya iremos desarrollando durante el curso más ampliamente, pero bueno, ¿por dónde tiraríais esas líneas?
No sé, ¿quieres que empiece? A ver, para las diferentes colectivas de nosotras, las personas migradas y racializadas, una de las luchas más importantes es organizarnos, fortalecer nuestra organización, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vivido a través de la historia y hasta ahora, y seguimos viviendo, y no sé hasta cuándo será, dentro de un contexto donde no somos consideradas sujetas políticas, sino todo lo contrario, objetos políticos, ¿no? Que no tenemos voz, pero en realidad sí la tenemos. Entonces, un eje concéntrico es ese, el fortalecer nuestras organizaciones para que se nos deje de minimizar, de reducir, de invisibilizar, de interpretar, de asignarnos identidades, de desaparecernos. Eso es lo fundamental. Entonces, contra viento y marea, como el título de esa película, seguiremos a pie del cañón tratando de fortalecer nuestras organizaciones y nuestra organización global, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a las que apuntamos conjuntamente los diferentes colectivos? Porque somos muchísimos y no todos nos representamos unos a otros, ¿no? Uh-huh. Los compas y las compas afrodescendientes tienen una lucha propia, que por supuesto estamos con ellos y con ellas, pero ellos y ellas son las protagonistas de esto. Uh-huh. Pero ¿dónde convergemos todos y todas los racializados y racializadas? Por ejemplo, en el tema de la abolición de la ley de extranjería, ¿no? Que de entrada marca una condición aplastante sobre nosotros y nosotras, ¿no? Y si no se va a abolir la ley de extranjería, por lo menos hacer una regularización masiva de personas en condiciones administrativas irregulares. Aprovecho de decir a quienes escuchan la radio que no existen las personas ilegales. Eso no existe. Existen las personas en condiciones administrativas irregulares. Entonces, en el marco de estas dos cosas, nuestras organizaciones siempre van a converger, ¿no? Esa es la lucha que tenemos planteada hacia adelante. ¿Eso qué significa? Seguir reuniéndonos, juntándonos, encontrar los mecanismos para hacerlo. No, no debemos dejar que el miedo nos paralice. Seguir cuestionando el sistema en el que estamos viviendo desde las perspectivas de coloniales y antirracistas, por supuesto. Y quienes protagonizan esto, una vez más lo vamos a decir, somos las personas migradas y racializadas. Por favor, compañeras, intelectuales, intérpretes, no necesitamos que ustedes interpreten nuestras situaciones. Estamos nosotras para hacerlo. ¿Sí? La agenda para los debates se está poniendo en la mesa desde los movimientos del sur. Hay que decirlo, es verdad, y hay que reconocerlo en igualdad de condiciones. ¿Qué más? No sé, le cedo la palabra a Ira, que ya me acordaré de otras cosas más para ir poniéndolas.
De acuerdo.
Sí, bueno, yo lo que he comentado un poco antes de esa necesidad de reflexionar sobre las redes y cómo abrirlas, ¿no?, para no tener que volver a esa normalidad. Y bueno, desde Bala, uno de los grandes objetivos que tenemos es un tema que tanto mediante la plataforma Arro como diferentes, desde diferentes sectores, ¿no?, de la lucha LGTBI, un poco pues se está haciendo sobre esa situación y ese imperialismo gay o ese asimilacionismo, bueno, ese monstruo también que viene, ¿no?, de cómo se vende un poco ahora la diversidad o cómo se vende como espacios seguros para nuestro colectivo, ¿no?, cuando lo que está haciendo es pues enmascarar diferentes cosas, ¿no?, como por ejemplo como Israel se está vendiendo como un país, ¿no?, con una libertad para la comunidad LGTBI mientras está asesinando el pueblo palestino. Entonces sí, es una de las necesidades, ¿no?, que tenemos de trabajar desde Bala y desde la lucha LGT, ¿no?, y en Gasteiz también un poco contra esas políticas que se están haciendo un poco del pinkwashing, de este tema. Y por otro lado, en Bala también estamos ahora mucho con todo el tema del deseo, ¿no?, de esa necesidad de entender que el deseo es una idea que vertebra el sistema, ¿no? Y una idea que nos da una posición corporal, ¿no? Que nos orienta en este mundo. Entonces, bueno, esa necesidad de trabajar el deseo, ¿no? Que el deseo no es solo con qué personas nos acostamos o con qué personas no, qué personas queremos, sino que va más allá, ¿no? Que es que qué vida queremos y cómo queremos construirla. Y creemos que es una reflexión importante, ¿no? Como nosotras entendemos que el ser boyera solo no es una orientación sexual, entendemos que es una orientación, pero es una posición, ¿no? ante el sistema, y es una posición para luchar, ¿no? Y que a veces hoy en día también cómo se está vendiendo esa emancipación de las mujeres o ese empoderamiento de una forma muy, muy individual, ¿no? Y cómo tenemos que darnos cuenta que eso es otra estrategia del neoliberalismo, ¿no? Y cómo tenemos que pensar en ese colectivo, ¿no? En esa comunidad desde una mirada interseccional y cómo tenemos que trabajar con ello y qué importancia tenemos que darle al deseo, ¿no? Al deseo de construir, al deseo de cuidar, al deseo de reflexionar, de trabajar, ¿no? Y no a ese deseo de seguir creando capital propio, ¿no? O sea, individualismo y, bueno, ese deseo que nos venden, ¿no? Monógamo, heteroburgués y, bueno, pues ese sistema meritocrático y estético, ¿no? Que se alimenta al final de clasismo, de racismo, de capacitismo y esa necesidad de trabajarnos nuestro deseo, ¿no? Y decir hacia dónde nos posicionamos, ¿no? Con esto y la pregunta un poco que hacemos desde Bala también a todo el mundo, ¿no? O la pregunta que hacemos también desde la reflexión, ¿no? De cómo nos orientamos ante lo que tenemos. Uh-huh. Y bueno, un poco esa es la idea que trabajamos.
Sí. Si me permites, Lisanne,
sí, claro.
Nosotras nos pusimos en situación de volver a un confinamiento y a la agudización de este tema que es probable, ¿no? Y claro, nos encantaría poder trabajar temas mucho más, ¿cómo te digo?, más individuales, pero más individuales de la colectividad.
Sí.
Pero hay una cosa que nos determina y es la sobrevivencia, ¿no?
Sí.
Y algo que hemos visto que vamos a tener que priorizar es la existencia de las cajas de resistencia.
Uh-huh.
Frente a... Ojalá pudieran estar gran parte de nuestros compañeros y compañeras, aunque sean los ERTEs, ¿no? Pero no están, o sea, son despedidos y despedidas impasiblemente. Y ya ni qué decir de los compañeros y compañeras que viven de la venta ambulante, por ejemplo, ¿no? O, bueno, muchas otras circunstancias. Para que estas personas sobrevivan, nuestros compañeros y compañeras, vamos a tener que reactivar las cajas de resistencia.
Uh-huh.
No nos queda otra, ¿sí? Entonces, en medio de todo ese panorama, claro, nuestros compañeros y compañeras no tienen, hay muchos y muchas que no tienen un techo o que no pueden hacer teletrabajo, no tienen un sueldo, ¿no? Entonces nos parece súper importante aunar los esfuerzos frente a eso. Y sobre otro tema, que es el tema de la represión. Hemos visto cómo la represión se ha agudizado, ¿no?
Sí.
El País Vasco tiene una experiencia con el caso de Alfasua, ¿no? Bueno, para nosotras y nosotros, para muchos de nosotros y nosotras, este es un tema cotidiano. Estamos queriendo ver cómo desde la organización del movimiento antirracista de Euskal Herria, por ejemplo, podemos pensar en mecanismos para reducir o contrarrestar el tipo de violencia que se vive en el barrio de San Francisco.
Uh-huh.
¿No? Por ejemplo, ese es uno de los casos y que hay montones. Entonces, nuestra mirada pues está priorizando esto, uh-huh. la sobrevivencia y el hacer comunidad para apoyarnos entre unas y otras.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, como vemos nos hemos quedado, bueno, nos estamos quedando sin tiempo para poder reflexionar más a fondo sobre todas estas cuestiones, las cuales son muy interesantes. Pero bueno, nos quedamos también, las hemos apuntado incluso en plan para quedarnos bien con todas estas y así a futuro poder hacer otras tertulias como estas, otras reflexiones más profundas sobre todas estas cuestiones y bueno, e ideas que han surgido hoy y bueno, para hacer frente a toda esta situación que hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias a las dos, a Susana y a Irati por estar hoy con nosotras y esperamos fuertemente poder volver a trabajar con vosotras y a volver a hablar con vosotras sobre esto y sobre muchas otras más cosas.
Gracias a ustedes, compañeras, es que ricasco.
Sí, y ricasco.
Bueno, nosotros siempre ahí en pie de lucha, apoyando el proyecto que ya lo hemos hecho nuestro, que es Talca.
Bueno, es que ricasco.
Vale.
Agur.